Estructuras megalíticas en medio del océano.
Según algunas leyendas, esas piedras fueron llevadas por el aire de una parte a otra de la isla.
Criaturas terroríficas.
Hay otras leyendas en las que los gigantes matan a las personas y se apoderan de sus pertenencias.
Y misteriosos sucesos en el mar abierto.
¿Cómo puede desaparecer una isla?
Son las narraciones de civilizaciones perdidas y de paraísos inalcanzables un simple producto de la imaginación calenturienta de los marineros. ¿O podrían existir lugares remotos repartidos por todo el mundo que son realmente bases extraterrestres secretas?
Desde hace siglos, en la isla de Man se han producido avistamientos en el cielo de algo que ha sido descrito como ruedas ardientes.
Están en medio del océano donde se supone que no debe existir nada. Sin embargo, se ha informado de que hay actividad.
Millones de personas de todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Ayudaron realmente los antiguos alienígenas a conformar nuestra historia? ¿Y si eso fue así, podríamos encontrar pruebas explorando las Islas Prohibidas? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas. Islas Prohibidas. Marzo de 1963. A 120 kilómetros frente a la costa de Puerto Rico. Mientras la flota de Estados Unidos se entrena en maniobras antisubmarinas con el portaaviones USS Wasp como buque insignia, se detecta un objetivo sonar moviéndose en aguas cercanas. Durante 4 días, la flota persigue el objeto desconocido, grabando su velocidad, más de 150 nudos o 270 kilómetros por hora.
No existe nada en el arsenal naval mundial que pueda ni remotamente acercarse a esa velocidad. Ni antes ni ahora. Además, el objeto descendió a una profundidad de unos 8.200 metros. De nuevo, algo imposible. Las presiones allí abajo son excesivas y podrían aplastar cualquier nave que descendiera a ellas.
En aquellos momentos, con la tecnología existente, lo más rápido que podíamos ir bajo el agua era unos 45 nudos y la profundidad máxima era de unos 900 metros.
En los últimos 100, 200 años han existido muchos, muchos relatos de avistamientos de objetos bajo el agua, pero no se supo qué eran y seguimos sin saberlo todavía.
En Puerto Rico se ha producido un gran aumento de avistamientos ovnis desde principios de la década de los 90. Y muchos de los testigos puertorriqueños están convencidos que existe una especie de instalación futurista inmensa debajo de Puerto Rico, bajo el lecho marino.
¿Sería posible que hubiera bases alienígenas aquí en la Tierra, ocultas bajo el agua y frente a las costas de las islas? ¿Podría explicar este hecho por qué en tantas islas de todo el planeta se cuentan historias de avistamientos inexplicados de objetos tanto en el aire como por debajo del mar?
Una isla solitaria es un lugar perfecto para que seres extraterrestres sitúen en ella su base de operaciones. Los radares pueden localizar muy rápidamente cualquier vehículo en órbita. Sin embargo, si estos dispusieran de una base bajo el agua, cerca de una isla, serían mucho más difícil de descubrir.
Las islas son esencialmente montañas con su mayor parte bajo el agua. En esencia, son fuertes brotes de energía terrestre que suben alto, muy, muy alto. Lógicamente, esas formaciones son muy interesantes para los visitantes de otros mundos, especialmente para los que buscan un lugar ideal para establecer una base o una pista de aterrizaje, o simplemente un sitio donde puedan aprovechar la energía terrestre.
Las Islas Aleutianas, frente a la costa de Alaska. Esta cadena de más de 100 pequeñas islas se extiende unos 1.700 kilómetros hacia el oeste, separando el mar de Bering del océano Pacífico.
Aquí, en el verano de 1945, 14 tripulantes del carguero de la ROV del ejército de Estados Unidos informaron de haber visto lo que creyeron que era un gran ovni emergiendo del agua cerca de la isla de Adak.
En estos últimos tiempos se ha informado de que un objeto redondo de aspecto oscuro sobre el fondo del sol poniente se elevó verticalmente por el aire y dio dos vueltas al barco, puede que tres. Fue visible durante unos 7 u 8 minutos antes de que desapareciera.
Algo que surge del agua, da unas vueltas y asciende de esa manera es algo que supera todo lo que nosotros conocemos. Y estaba en medio del océano. Es importante que lo tengamos en cuenta. Se supone que no debe existir allí nada, nada. Y sin embargo se informó de que había actividad.
Los avistamientos de ovnis en las islas Aleutianas han perdurado hasta nuestros días. ¿Pero por qué? ¿Es quizás una mera coincidencia que los nativos conocidos como los Aleuts crean que este es el lugar exacto en que sus antepasados descendieron de los cielos?
Los Aleuts creían ser descendientes de una criatura que provenía del cielo. Una perra cayó sobre la isla de Umak y tuvo dos cachorros con garras. Pero los hijos que nacieron de estos dos cachorros eran perfectamente humanos. A través de este ser celestial y de su forma animal, nació el pueblo aleutiano.
Me parece inquietante que el origen de los Aleuts esté relacionado con su procedencia celestial. En esencia se dice que fueron sembrados allí. El hecho de que hasta nuestros días se considere que esa zona es un lugar caliente de ovnis no es para mí una coincidencia.
Hay rumores de que existe una base subterránea de ovnis o de alienígenas en las islas Aleutianas. La cuestión es, ¿podría existir una base allí? Y la respuesta es sí. Hay muchos lugares, como lomas, atolones, volcanes, en los que si se los ahueca, servirían como bases ideales para que los ovnis fueran a ellos cuando quisieran y exploraran la región.
¿Podría existir una conexión entre el gran número de avistamientos de ovnis y la historia del origen de los Aleuts? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí. Y existen leyendas similares en otras islas remotas. Islas en las que también se han avistado ovnis. A 8.000 kilómetros al este de las Islas Aleutianas, en medio del mar de Irlanda, se encuentra la isla de Man. Según la leyenda, la isla de Man fue fundada por una raza mística de celtas, los Tuatha de Danann, que poseían poderes mágicos. Expulsados del cielo por su brujería y conocimientos avanzados, descendieron sobre Irlanda rodeados por la bruma.
Se dice que desaparecieron al llegar el final de su tiempo. Atrás, literalmente, dejaron sus fantasmas y son recordados en el folclore de la isla de Man como la gente pequeña.
Se cree que la llamada gente pequeña por los lugareños puede hechizar a los humanos. El hechizo hace que pierdan la noción del espacio y del tiempo.
Secuestrar seres humanos es una de las actividades principales de la gente pequeña. El fondo de esas historias es que los humanos suelen volver de otros mundos y frecuentemente descubren que han transcurrido cientos de años.
Esto suena muy parecido a lo que la gente experimenta a veces durante los fenómenos de abducción, en donde aparece una nave estelar. Los pequeños alienígenas salen de ella. Los abducidos se quedan paralizados, pierden sus experiencias temporales. Existen razones para creer que la gente pequeña puede haber sido extraterrestre. Los mismos grises que hemos descrito que realizan esos mismos encantamientos con la gente a la que abducen en la actualidad.
¿Podrían las leyendas de la gente pequeña y de la ancestral Tuatha de Danann haber descrito seres de otro mundo que llegaron a la Tierra en un distante pasado? Y si eso fuera así, ¿podrían esas leyendas estar relacionadas con los modernos avistamientos de ovnis sobre la isla de Man? Los lugareños afirman que estos avistamientos de ovnis han existido durante siglos. Y para los partidarios de los antiguos astronautas, el avistamiento más convincente de todos es una crónica de hace 2.500 años de una rueda ardiente con tres radios que descendía del cielo.
Según una leyenda de la isla de Man, algunos pescadores fueron arrojados a la playa durante una terrible tormenta. De repente, un artefacto de tres radios apareció entre las nubes y los dejó aterrorizados.
Desde hace siglos, en la isla de Man, se han producido avistamientos en el cielo de algo que ha sido descrito como ruedas ardientes. Y estas descripciones son casi idénticas a las de la rueda de Ezequiel de la Biblia.
Según el primer capítulo del libro de Ezequiel, el profeta vio un objeto volante al que describió como cuatro ruedas dentro de una rueda, y que, según dicen los partidarios de los antiguos astronautas, no se trataba de un ángel, sino de una nave espacial extraterrestre.
Los eruditos bíblicos han discutido mucho sobre la descripción de la rueda de Ezequiel, las ruedas dentro de las ruedas. El que un querubín estuviera al lado de cada rueda es una clara prueba de que describía alguna clase de artefacto.
Ezequiel describe ruedas dentro de una rueda y ojos de diferentes animales que relucían como el bronce y el metal. ¿Qué es realmente lo que describe? Parece ser un encuentro con alguna clase de nave espacial que luego fue malinterpretado como un acontecimiento divino.
Nos hace pensar que la isla de Man fue una isla elegida por los extraterrestres para una de sus bases. Sus ovnis aterrizaban allí. De hecho, las leyendas sobre ovnis y extraterrestres siguen presentes incluso en nuestros días.
¿Podrían estas islas contener bases alienígenas, tal como afirman los teóricos de los antiguos astronautas? ¿Y podrían esos poderosos lugares revelar importantes conocimientos a la humanidad? Quizás se puedan encontrar claves en otra misteriosa cadena insular del Pacífico, a 15.000 kilómetros al sureste, en una zona de la que se rumorea que estuvo habitada por gigantes. Las Islas Salomón, a 1.300 kilómetros al este de Papúa, Nueva Guinea. Este grupo de cerca de 1.000 islas cubre 28.000 kilómetros cuadrados. Aunque fue descubierto en 1568 por exploradores españoles, muchos relacionan esta zona con la Segunda Guerra Mundial, debido a los sangrientos combates que mantuvieron japoneses y norteamericanos por el dominio de la mayor isla del archipiélago, Guadalcanal. Durante una campaña que duró más de 6 meses, 41 barcos fueron hundidos y más de 30.000 hombres perecieron en combate o por enfermedades.
Los norteamericanos y los japoneses dejaron muchos restos de guerra. Por ejemplo, barcos hundidos. Y en tierra quedaron restos de tanques, así como munición. Hay un lugar cerca de donde yo iba a la escuela que se llama la Punta del Diablo, que está lleno de munición activa.
Pero Guadalcanal tiene también mala fama por algo más: sus innumerables leyendas sobre gigantes.
En las Salomón se cuentan muchas leyendas misteriosas. En muchas de las de Guadalcanal se habla de gigantes y de sus relaciones con los hombres. Los gigantes son representados de diversas maneras. A veces son gigantes bondadosos, ayudan a la gente, se preocupan por ellos. Pero hay otras leyendas en las que los gigantes matan a las personas y se apoderan de sus pertenencias. El gigante es el protagonista de muchas leyendas de Guadalcanal.
Hay leyendas e historias que se remontan en el tiempo y que afirman que los gigantes viven todavía en las Islas Salomón. Algunos dicen que son bestias peludas, como los Sasquatch. Otros dicen que son más bien humanoides, y otros más afirman incluso que se aparean con la población humana. Según las leyendas locales, aquellos gigantes podían recorrer toda la isla sin ver la luz del sol, utilizando túneles.
La gente dice que los gigantes existen todavía, igual que en el pasado. En la actualidad, a causa del progreso, se han adentrado en las montañas. Pero existen realmente. No son seres mitológicos para asustar a los niños.
En 1998, en una mina de oro, se estropeó un bulldozer. Y los trabajadores fueron testigos de un hecho que creyeron que probaría la existencia de gigantes en Guadalcanal. Dicen que desmontaron la pala de 10 toneladas para repararla por la noche. Y cuando volvieron a la mañana siguiente, se quedaron asombrados por lo que vieron.
La pala había sido llevada a gran distancia y encontraron huellas de gigantes en el barro. No les quedó más remedio que suponer que los famosos gigantes de las Islas Salomón habían estado allí y se habían llevado la pala del bulldozer.
¿Podría ser Guadalcanal el hogar de los gigantes? Y si eso es así, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Marius Boirayón, mecánico de helicóptero retirado que ha vivido durante muchos años en las Islas Salomón entrevistando a sus habitantes, propone una teoría innovadora en su libro Solomon Island Mysteries.
El escritor australiano Boirayón creía que los incidentes con gigantes que los nativos le habían contado estaban relacionados con los ovnis. Y según él, había una especie de base de ovnis en las profundidades de las montañas del Guadalcanal central en las que vivían dichos gigantes. Al mismo tiempo, había una especie de base para ovnis bajo el agua.
Se han documentado relatos de testigos de ovnis en las Islas Salomón durante años. Y misteriosamente, los detalles revelan que los ovnis parecen elevarse sobre las aguas donde hay barcos de guerra hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego desaparecen en un remoto lago alpino de la isla.
La gente habla con frecuencia de haber visto luces, no solo en el cielo, sino también en el océano. Ven luces en el mar y luego las ven volando por encima del agua. A veces se estrellan en ella, como cuando se estrella un avión.
Ha habido avistamientos de platillos volantes sobre los naufragios. Y volando dentro y fuera de las montañas y volcanes de la región. Toda esa zona es muy interesante.
Ha habido noticias de que objetos, luces extrañas, salen de las aguas y se elevan por el aire. Se quedan moviéndose durante un tiempo y luego desaparecen. Con frecuencia estos fenómenos se ven desde la playa y a veces los pescadores los ven muy de cerca. Se dice que a veces estos objetos se les acercan tanto que sienten su calor al pasar.
Muchos lugareños dicen durante muchos años hemos visto cómo se producían esos fenómenos.
Hay muchos relatos de abducciones, de gente que desaparece después de entrar en contacto con esos ovnis y a las que nunca se las vuelve a ver.
¿Podría existir una conexión entre las leyendas de los gigantes de Guadalcanal y los numerosos avistamientos de ovnis que se han producido a lo largo de los años? ¿Podrían ser la prueba de que en Guadalcanal hay realmente una base alienígena? Algunos partidarios de los antiguos astronautas creen que la respuesta se puede encontrar examinando relatos de otras extrañas criaturas que se dice que habitan en la isla, criaturas como el Adaro.
Los Adaros son criaturas cuya sola vista da miedo. Son medio peces y medio hombres. Se dice que vinieron del sol a través del arco iris y que pueden ser peligrosos. Arrojan peces voladores venenosos contra las personas. La idea de criaturas peligrosas y mitológicas que proceden de lugares remotos está bien presente en las Islas Salomón.
Chua Chua es una historia muy conocida por las gentes de Guadalcanal. Trata de seres humanos que en ciertos momentos adquieren otro aspecto.
Se trata de energías con las que toman cualquier otra forma. No son meras historias para entretener o asustar a los niños. Se les tiene mucho miedo.
Hay que preguntarse si esos famosos gigantes de las Islas Salomón y esos seres extraños fueron verdaderos extraterrestres que vinieron para proteger esas bases secretas.
¿Sería posible que las historias de gigantes, monstruos marinos y otras extrañas criaturas de Guadalcanal sean realmente extraterrestres que aparecen en forma de criaturas aterradoras para ahuyentar a quien pueda descubrir sus bases secretas?
Las Islas Salomón están justamente en el llamado Anillo de Fuego. Hay mucha actividad volcánica allí, por tanto, mucha energía. Una teoría apunta que si estos seres sean lo que sean, necesitaran tener acceso a una buena fuente de energía, estas islas serían un buen lugar para conseguirlo.
¿Podrían las historias de las Islas Aleutianas, de la Isla de Man y de las Islas Salomón probar que existen bases alienígenas bajo nuestros mares? Los partidarios de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan a una isla al otro lado del mundo que ha dejado desconcertados a los arqueólogos hasta nuestros días. La isla de Pompeii. A más de 4.000 kilómetros al suroeste de Hawái, completamente aislada en medio del Océano Pacífico. Esta isla de la Micronesia es el hogar de 34.000 personas, mayoritariamente agricultores y pescadores. Pero hay un lugar en la isla que está completamente deshabitado. La ciudad perdida de Nan Madol. Los isleños creen que este antiguo enclave está maldito y que en él se encuentran algunas de las más misteriosas ruinas del mundo. Construidas sobre una barrera de coral situada frente a la costa este de Pompeii y ocupando más de 80 hectáreas, Nan Madol cuenta con más de 92 pequeñas islas construidas por el hombre y conectadas por canales. Según los historiadores, esta antigua ciudad, con frecuencia llamada la Venecia del Pacífico, fue la capital de la dinastía Saudolor, que gobernó desde aproximadamente el año 500 hasta el 1628 después de Cristo.
En esta antigua ciudad habitaron los Saudolors, los reyes de aquella época. Allí están sus casas, sus lugares de recreo y sus tumbas. Estas pequeñas islas prestaban servicios a muchas otras.
La mayoría de los arqueólogos coinciden en que la construcción de estas islas artificiales se inició aproximadamente en el siglo XIII. Están hechas con pilares de basalto, una roca negra que aparece cuando se enfría la lava basáltica procedente de un volcán y toma forma de columna.
Hay un gran número de columnas basálticas en la isla de Pompeii. Sabemos que varios de estos afloramientos fueron usados para extraer basalto. Luego, llevaron las columnas a Nan Madol para construir esas pequeñas islas.
Pero ¿cómo pudieron los nativos de hace 800 años construir 92 islas con columnas de basalto gigantes? Los investigadores estiman que cada columna de estas estructuras megalíticas pesa entre 5 y 50 toneladas. Apiladas para formar muros de una altura de 7 metros y medio y 5 metros de ancho, Los arqueólogos creen que esta construcción muy probablemente debió necesitar la cooperación de los 25.000 isleños.
Alrededor de las ruinas de Nan Madol hay muchos canales que, según los investigadores y arqueólogos, eran las rutas que seguían las embarcaciones para trasladar esas columnas de basalto por la isla para construir esa gigantesca obra megalítica.
Los eruditos más influyentes insisten en que Nan Madol fue construida con sogas, rodillos y balsas. Pero los intentos por demostrar esta teoría han fracasado.
En conjunto, estas columnas de piedra pesan unas 750.000 toneladas. Y eso es mucho. Si se trasladan 2.000 toneladas al año, se necesitarían unos 3 siglos para terminar la construcción. Esta es una obra enorme, gigantesca, similar a la de las pirámides de Egipto.
¿Podría existir otra explicación sobre cómo aquellos isleños pudieron trasladar tan inmensas rocas a través de kilómetros por la isla para plantarlas en el mar sin la ayuda de la maquinaria moderna? Según las leyendas locales, los antiguos constructores usaron un método de construcción muy complejo. Una tecnología antigravitatoria avanzada que los teóricos de los antiguos astronautas creen que puede explicar muchas de las más misteriosas obras megalíticas de todo el mundo.
Según algunas leyendas, esas piedras fueron llevadas por el aire de un lado a otro de la isla o levitadas de alguna manera hasta dejarlas en las zonas de la construcción principal.
Esto nos hace pensar en lo que los investigadores denominan levitación auditiva, que era una técnica para levantar rocas muy pesadas, acoplando la frecuencia del sonido propio de la materia, volviéndolas ingrávidas para colocarlas en su sitio.
La gente que vive aún hoy día en Pompeii dice que el lugar no fue construido por ellos, sino que lo hicieron antes de que ellos llegaran. Y dicen también que los bloques de basalto fueron llevados como por obra de espíritus. Por eso los nativos llaman también a Nan Madol la ciudad de los espíritus.
Aunque no existen registros escritos sobre la historia de la isla, sí hay mitos y leyendas habladas que se han transmitido durante generaciones. Según los nativos, Nan Madol ha estado maldito durante siglos, y quien explore las ruinas morirá.
Los isleños creen que la ciudad de Nan Madol está maldita. Dicen que ven luces en la ciudad que se mueven por la noche. Creen que morirán si pasan la noche allí.
Cuando los europeos colonizaron Micronesia a principios del siglo XX, se les advirtió de la maldición que pesaba sobre Nan Madol. En abril de 1907, el gobernador alemán Victor Berg no hizo caso a los avisos, y no solo exploró las ruinas de la isla, sino que incluso abrió una tumba de sus antiguos gobernantes. Los nativos dicen que aquella noche el gobernador Berg fue perseguido por extraños ruidos y a la mañana siguiente murió misteriosamente.
La leyenda decía que si se curioseaba por el lugar, se acabaría atrayendo una maldición y habría que pagar un terrible precio. Parece que Victor Berg perdió su vida a causa de aquella maldición.
Los registros oficiales dicen que el gobernador murió el 30 de abril de 1907, debido a una insolación y al agotamiento cuando estudiaba las ruinas. Pero los nativos mantienen que su intempestiva muerte se debió a la maldición, lo que probaba que unos poderes de otro mundo guardaban la mística ciudad isleña. ¿Podrían ser ciertas las leyendas locales sobre las fuerzas sobrenaturales que actúan en las islas? Y si eso es así, ¿quién o qué ha poseído estas misteriosas islas? Los partidarios de los antiguos astronautas afirman que la prueba más sólida de que una avanzada raza extraterrestre ayudó a construir Nan Madol no son las estructuras de roca megalíticas, sino lo que se encuentra bajo ellas.
Nan Madol es una ciudad inmensa y la mayor parte de ella está sobre el agua. Pero hay otras partes que están bajo ella. Los isleños dicen que existe una segunda ciudad llamada Canimbueso, que es la ciudad de los dioses. Está en aguas profundas. Uno se pregunta si no hay una base de ovnis sumergida, incluso en la actualidad.
Si las leyendas locales son ciertas, ¿podría ser Nan Madol realmente los restos de una antigua base alienígena? ¿Una base que existiera no solo sobre la Tierra, sino también bajo el mar? ¿Podría esto explicar por qué los nativos de Pompeii han dejado deshabitada esta parte de la isla durante casi 400 años? Hay quien cree que se podría encontrar la respuesta examinando islas que han desaparecido súbita y misteriosamente. El Océano Pacífico, octubre de 2012. Científicos a bordo de un barco de investigación que navega entre Australia y Nueva Caledonia ponen rumbo a un lugar situado a 19 grados latitud sur y 160 grados longitud este, donde se encuentra la isla de Sandy. Pero cuando llegan allí, hacen un descubrimiento sorprendente. La isla no existe. Las bases digitalizadas de datos científicos muestran que la isla de Sandy tiene 25 kilómetros de longitud y 5 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño de Manhattan. Hay islas pequeñas que a veces desaparecen debido a una subida del nivel del mar. Pero los investigadores no encuentran pruebas de una masa terrestre sumergida, solo aguas oceánicas de una profundidad de 1.400 metros.
La isla de Sandy encierra un gran misterio. Literalmente ha desaparecido. Según los relatos de antiguos testigos, incluidos los del capitán Cook durante el siglo XVIII, estaba claro que la isla existía. Eso nos hace preguntarnos cómo una isla puede desaparecer. El capitán Cook estuvo allí. Existen relatos de testigos que así lo afirman.
El capitán James Cook fue el primero que puso la isla de Sandy en el mapa, y lo hizo en 1774. De hecho, la isla seguía apareciendo en los mapas tomados por satélite modernos hasta 2013, cuando desapareció según la investigación realizada por la Universidad de Sydney. Pero ¿cómo puede desaparecer súbitamente una isla que aparece en los mapas durante más de 230 años?
En el folclore y en las leyendas existen varios relatos de islas míticas. Por ejemplo, la de Antillas y otras islas que aparecían en mapas antiguos y que, sin embargo, no existen actualmente. ¿Existieron realmente alguna vez? ¿Existieron solo de vez en cuando? Podría tratarse de un fenómeno por el que a veces desaparecen y luego reaparecen. ¿Es eso natural? ¿Tiene algo que ver con la geología? ¿O es algo sobrenatural? Sin duda es un misterio que todavía no se ha resuelto.
Cuando los descubrimientos de la Universidad de Sydney fueron hechos públicos, muchos científicos afirmaron que los investigadores habían estado mirando otro lugar, porque los satélites habían registrado temperaturas en ese lugar que eran consecuentes con la existencia de Tierra. Los científicos dijeron más tarde que esta anomalía fue debida a errores en los datos. Pero ¿cómo podrían estar equivocadas las temperaturas, las imágenes por satélite y numerosos mapas que datan del siglo XVIII?
Es posible que esas islas existieran realmente, pero están camufladas por alguien que está utilizándolas. Por ejemplo, los visitantes extraterrestres podrían crear fácilmente un dispositivo capaz de desviar la luz para que pareciera que una isla había desaparecido.
Hay otras historias de islas que aparecen y desaparecen, y que a veces están rodeadas por brumas. Hay historias parecidas sobre las Islas Samoa. Tenemos que preguntarnos si los extraterrestres poseen una supertecnología de alguna clase que les permite ocultar islas haciendo que aparezcan y desaparezcan. Resulta asombroso que esa tecnología puede existir, y sin embargo, parece que esto es cierto.
¿Podrían unos seres extraterrestres usar una avanzada técnica de camuflaje para esconder la isla de Sandy? Algunos partidarios de los antiguos astronautas creen que incluso puede existir una explicación todavía más increíble de la desaparición de la isla de Sandy.
Hay cosas como la isla de Sandy que surgen de alguna manera y que cuando se va a buscarlas han desaparecido. Y es que puede que no se trate de islas, sino de algún artefacto tecnológico que sale a la superficie o que aterriza durante un rato y luego se marcha.
En la mitología griega encontramos relatos como el de Asteria, de estrellas que caen en el agua, pero que no se hunden. De hecho, pueden viajar de un lado para otro. Son islas flotantes, por decirlo así. ¿Qué pasaría si en este caso particular nos encontráramos con algo similar? ¿Es esto lo que realmente está ocurriendo?
¿Sería posible que estas islas fantasma que aparecen y desaparecen sean realmente puestos avanzados alienígenas? ¿Podrían los extraterrestres que los usan seguir todavía en la Tierra esperando a ser descubiertos? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que se pueden encontrar más pruebas examinando otra isla que ha desaparecido misteriosamente. Una isla que se dice que fue el hogar de seres de otro mundo. El Océano Atlántico del Norte. A 350 kilómetros al oeste de Irlanda, hay un mar que se abre hasta donde alcanza la vista. Pero según los cartógrafos del Mediterráneo del siglo XIV, este punto marca el lugar exacto donde se encontraba una isla conocida como High Brasil. Durante más de 600 años, los marineros viajaron por todo el mundo en busca de esta isla fantasma, de la que se decía que contenía un paraíso.
Según la tradición, esta isla no podía ser vista más que una vez cada 7 años, y aunque fuera avistada, no se podía llegar a ella.
Se dice que High Brasil aparecía y desaparecía entre la bruma. No podía ser encontrada, aunque su presunta situación está marcada en algunos mapas antiguos.
High Brasil fue puesta en el mapa por el cartógrafo italo-mallorquí Angelino de Dalorto en 1325. Y describió la isla diciendo que tenía una sorprendente forma redonda. Un siglo más tarde, en 1497, el explorador italiano Giovanni Caboto dijo también que había llegado a High Brasil. Y en 1674 se dijo que el capitán irlandés John Nisbet trajo un presente de plata y oro de aquella isla, explicando que un hombre viejo y misterioso se lo había dado. Resulta extraño que tanto él como sus hombres dijeran que High Brasil estaba habitada por lo que llamaron conejos negros gigantes. Otros exploradores de la época regresaron de la isla contando extrañas pero similares historias de gente bella y refulgente.
En la tradición irlandesa se dice que High Brasil es el lugar de donde proceden los dioses de Irlanda. En la isla de High Brasil los dioses llevaban una vida suntuosa y desarrollaron una civilización muy avanzada.
En 1684, uno de los primeros historiadores irlandeses, Roderick O'Flaherty, escribió sobre High Brasil en su libro A Chorographical Description of West or Iaconacht. En él dice que la isla está encantada y que ha sido ocultada por especial designio de Dios.
Como en muchas otras mitologías, como en la de la Atlántida, se creyó que High Brasil era la cuna de la civilización. Especialmente en Irlanda e Inglaterra y en otras regiones, se creía que High Brasil seguía existiendo bajo el mar y que periódicamente, cuando las condiciones eran adecuadas, subía a la superficie.
Según la leyenda, esta misteriosa isla fue vista por última vez en 1872 por el escritor T.J. Westrop y su tripulación, que la vieron aparecer y desaparecer.
Si High Brasil es una masa de tierra real, es muy posible que en tiempos existiera en el planeta Tierra una tecnología superior. Una civilización extraordinariamente más avanzada que la nuestra. Sus gentes procedían de las estrellas. Es el pueblo del que desciende la raza humana. Los lugares como High Brasil son el hogar de estas criaturas.
¿Sería posible que la mítica isla de High Brasil no solo existiera, sino que fuera una base alienígena de alta tecnología? Y si así fuera, ¿podría haber otras bases en el planeta?
Hay muchos relatos de seres que van y vuelven a las estrellas. Existen desapariciones muy misteriosas. Otros sucesos sobrenaturales ocurridos en esas islas nos hacen pensar si razas extraterrestres las usan como portales, como entradas o como apeaderos, incluso como estaciones para repostar. Son sitios conocidos en todo el cosmos.
¿Sería posible que los alienígenas hubieran visitado estos lugares remotos, relativamente deshabitados durante miles de años, para usarlos como escondites, lugares de aterrizaje o estaciones para repostar? ¿Podrían existir incluso en la actualidad bases de extraterrestres en islas ocultas? Y cuando la verdad escondida en esas islas prohibidas sea revelada, ¿nos encontraremos finalmente cara a cara con nuestros antepasados celestiales?